con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la APP Nosotras, destinada a las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata. Tendremos como invitada a Belén Jiménez, coordinadora de acción social de la asociación Ingénero. ¿Qué opina usted sobre las sesiones de reversión de la homosexualidad que se están desarrollando en el Obispado de Alcalá de Henares? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula A las urnas, ciudadanos, el manifiesto que firman Serrat, Almodóvar o Bardem se presenta en Madrid, del que es autor el periodista Pablo Mortera, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, leerá el manifiesto completo publicado por Diario Castilla-La Mancha. En esta sección hemos abierto un apartado que hemos denominado A pie de página, en el que Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, hará referencia al contenido del artículo desde la perspectiva lingüística, histórica y cultural. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Santino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala, que nos hablará sobre la situación política y social en este país. Los límites para la vida lo dedicaremos al café. Antonio Arnau, ecologista, nos hablará sobre cómo se produce este producto y su impacto ambiental. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El mismo tipo de miedo en la mente. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora y Lucas del Castillo en el papel del maestro. Al Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Adelín Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Juli Araujo y Alex Llopis, integrantes de Radio Malva, que nos hablarán sobre radios libres. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta navarra Celia Carrasco.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la app Nosotras, dentro del proyecto No Estás Sola contra la Trata. Nos acompaña Belén Jiménez, coordinadora de acción social de la Asociación Ingénero. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿qué es Ingénero?
Ingénero es una entidad que nació en el año 2005 en Valdepeñas, con la intención de dar cobertura a las personas que ejercen prostitución y víctimas de trata en Castilla-La Mancha.
Si hablamos de valores, defendéis la dignidad humana, el derecho a la libertad, a la vida digna y a la justicia. ¿Pero qué concepto tenéis de prostitución?
Pregunta del millón, digamos. Comentaba que trabajábamos en Valdepeñas en un inicio, en Castilla-La Mancha, en un primer momento, pero poco a poco hemos ido trabajando en espacios limítrofes, ¿no?, a Castilla-La Mancha. Y ahí es donde pues hemos encontrado la diversidad. No es lo mismo trabajar en Castilla-La Mancha que trabajar en Madrid y las personas que podemos atender, o en Andalucía. Entonces, igual de diverso que es el mundo de la prostitución, es igual de diverso en nuestra opinión. Defendemos los derechos humanos y defendemos la dignidad de las personas, por supuesto, independientemente de la posición de las personas que atendemos. Hay personas que ejercen prostitución y se definen que lo hacen de manera libre, y respetamos la opinión, y apoyamos su proceso y acompañamos en lo que necesiten. Y también reconocemos y hemos identificado víctimas de trata con fines de explotación sexual, y por supuesto se apoyan, se acompañan y se defienden sus derechos.
Dices que trabajéis en los territorios limítrofes con Castilla-La Mancha. Está Extremadura, Murcia, Madrid y hasta Castilla y León, ¿no?
Sí, como comentaba, muchas veces intervenimos tanto en lugares de ejercicio de calle, lugares privados y en clubes. Entonces muchas veces llegas a un club que está en la frontera de Madrid con Castilla y León. Y la prostitución tiene una característica de movilidad grande, entonces una persona que se ha sido atendida en un club territorio, a la semana siguiente puede ser que esté en el club del territorio al lado. Pues es Castilla-La Mancha o Castilla y León, pero al final vamos y atendemos. Vas implementando tu intervención, también dando respuesta a las demandas de ella.
Si hablamos, Belén, de servicios, asesoráis, mediáis socialmente y sanitariamente, asesoramiento jurídico y psicológico, detección y denuncia de trata y explotación sexual, integración social y laboral, de defensa de los derechos humanos, y luego una intervención sociosanitaria en el terreno. ¿En qué consiste concretamente este servicio?
Por ejemplo, hay un territorio donde se realizan pruebas rápidas de VIH, por ejemplo, y otra intervención puede ser mediación sanitaria para que las personas que se encuentran ejerciendo la prostitución puedan tener tarjeta sanitaria.
También atendéis y deriváis a servicios especializados y luego una investigación científica en prostitución y trata. Concretamente, ¿en qué consiste esta investigación?
Todo el trabajo que desarrolla Ingénero parte de estudios previos de las características de las personas que se atienden y de los territorios. Cada año partimos de una evaluación previa del año anterior, con datos científicos recogidos en terreno, que es un perfil sociodemográfico de cómo es la prostitución, un acercamiento a la prostitución, al perfil de las personas que ejercen en los lugares. Hacemos publicaciones anuales de los datos sociodemográficos y del perfil de las personas, recogemos necesidades y demandas y se hace incidencia pública y política, por ejemplo, en propuestas de ley, para que se recoja, se tenga en cuenta la opinión de las personas que ejercen. O, por ejemplo, también hemos desarrollado un estudio hace poquito de cómo influyó la COVID-19 en las personas que ejercían prostitución y cómo afectaban también las medidas que se implementaron.
Aparte de estas iniciativas y del proyecto No Estás Sola contra la Trata, que hablaremos después, ¿qué otros proyectos desarrolláis?
Nuestros proyectos están centrados sobre todo en la atención directa a las personas que ejercen prostitución y víctimas de trata. Podemos hacer de manera puntual proyectos de sensibilización a la ciudadanía en general. También hemos desarrollado hace un año un proyecto de investigación fotográfica para visibilizar la realidad de las personas que ejercen prostitución, de las víctimas de trata y de las personas que ejercen prostitución en calle. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un trabajo que desarrolló el fotoperiodista Santiago Donaire. Y es un trabajo que seguimos moviendo por espacios culturales, espacios universitarios, para generar opinión. Más allá de la opinión que pueda haber en los medios, pues acercamos también la realidad de esas personas a otros contextos.
El equipo de ingenieros está formado por profesionales y voluntarios y voluntarias, ¿no?
Sí, el equipo está formado por trabajadoras sociales, abogada, psicóloga, mediadoras sociales, antropólogos, es un equipo bastante diverso, como el trabajo que realizamos, claro.
¿Y cómo os financiáis?
Pues la gran mayoría viene de financiación pública, de proyectos que son aprobados por las administraciones, tanto estatales como locales.
Si hablas, Belén, de administraciones, me gustaría facilitar algunos datos del Gobierno de España, que dice que en torno a 45.000 personas ejercen la prostitución en España y entre el 90 y el 95% son víctimas de trata. ¿Esto es así?
Es una cifra que no se acerca muy bien a lo que encontramos en la calle. Nosotros estimamos en nuestra intervención directa que alrededor de un 20 o un 30% pueda estar obligado. Las denuncias son muchas menos. Por ejemplo, este año en todo el territorio que intervenimos, un territorio grande, extenso, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Madrid, hemos atendido 5.600 personas. Es unas cifras que nos pueden acercar un poquito al perfil del Estado español de prostitución, pero esos datos nunca conseguimos saber de dónde parten.
Si hablamos del perfil de la prostitución en España, ¿qué habría que destacar? Me imagino que la mayoría serán extranjeras, ¿no?
Sí, más del 90% son de origen migrante y alrededor de un 40% pueden estar en situación irregular. Cada vez menos, pero porque solicitan asilo, son solicitantes de protección internacional muchas de ellas. Entonces, de manera puntual las convierte en situación administrativa regular, pero es una falsa situación de regularidad porque suele ser negativo los informes de habilitación como asilo internacional. Entonces es un perfil de mujer de unos 36 años, con muchas cargas familiares en sus países de origen, principal motivo por el que deciden emprender un proceso migratorio. Los países más representativos pueden ser Colombia, República Dominicana, Rumanía, y son personas que necesitan ese apoyo económico para sostener a muchas personas en sus países de origen. Llegan a España, los tres primeros años se encuentran con una ley de extranjería que no les posibilita hacer nada, que no sea en el sector precarizado, de cuidados como pueda ser de empleada doméstica interna también de manera irregular, sometidas a explotación laboral y también a agresiones. Y otra opción que encuentran es la prostitución.
¿Se puede decir que este colectivo tiene una movilidad significativa?
Sí. Por ello es difícil hacer un mapa, ¿no? Un mapa fijo de la prostitución en España, porque las mujeres presentan muchísima movilidad. Hoy están en un club, en un pueblo de Albacete, en Cuenca, y mañana están en Valencia. La plaza la cambian a otro lugar. Por eso la dificultad de la intervención y de hacer un mapa. Que esto también origina un poquito la idea de realizar la aplicación.
Vamos, si te parece, Belén, a hablar del proyecto No Estás Sola contra la Trata. ¿Qué pretende esta iniciativa?
Pues justo dar respuesta a esta movilidad. Muchas veces planteamos itinerarios de trabajo con ellas cuando te hacen una demanda, una necesidad. Hay personas que la situación económica les obliga a moverse, la propia movilidad de la prostitución, y en muchas ocasiones los lugares de ejercicio se encuentran en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde sí que hay mucho más recursos, en lugares alejados de los núcleos urbanos, alejados de lugares de recursos, pueblos pequeñitos de cualquier provincia del Estado español. Igual no encuentran los recursos que puedan encontrar en Madrid, Barcelona, donde hay recursos para todos, laborales, de pruebas de VIH, ITS, acompañamientos a cualquier necesidad. Pero en las zonas rurales muchas veces no encontramos eso. La aplicación nace de dar respuesta a la necesidad que pueda tener cualquier persona que ejerce prostitución, tanto mujer cis como mujer trans, como hombre cis o como hombre trans. Y dar respuesta a eso, que puedan tener acceso a los recursos independientemente de dónde estén. Que sepan siempre dónde tienen algo cercano y dónde puedan tener un botón de emergencia. La aplicación no solo localiza recursos cercanos en materia de salud, sociales, jurídicos, laborales y psicológicos, también te encuentra cerca de ti recursos de ocio y tiempo libre, porque la soledad en las personas que ejercen prostitución está muy presente, la soledad no deseada, y también un botón de emergencia que te localiza con 112 o con el teléfono directo de atención a la trata.
Belén, han participado en la elaboración de esta app nosotras, tanto trabajadoras sexuales como entidades numerosas, 200 entidades tengo aquí anotado.
Sí, se han hecho grupos focales de trabajo con las personas que ejercen prostitución para que partiéramos de su visión de cómo creen ellas que podemos llegar a ellas, qué páginas de publicidad utilizan, qué forma de comprar, qué colores las pueden atraer más. Entonces se ha partido de grupos focales donde poder trabajar de manera común el diseño de la aplicación y con más de 200 entidades que han participado en darnos sus datos, sus recursos, en ofrecer esa colaboración. Se han registrado más de 16.000 puntos entre centros de salud, hospitales, centros de servicios sociales, asociaciones grandes, pequeñitas, colectivos de apoyo. Es bastante diverso lo que se puede encontrar.
Y de hecho la denominación nosotras también han sido elegida por ellas, ¿no?
Sí, el nombre también fue decidido por estos grupos de trabajo.
¿Qué cobertura se espera que tenga como consecuencia esta aplicación de la APP Nosotras?
Se va a intentar dar cobertura a más de 30.000 personas en toda España, que es lo que estimamos que pueda haber en activo.
¿Y quiénes son los creadores de esta APP?
Una cooperativa de trabajo que trabaja con software libre. Hemos puesto mucho empeño para poder crearla y garantizar sobre todo la privacidad de las personas, para que de manera segura no sean datos que nadie vaya a utilizar a beneficio propio. Y se ha utilizado software libre a través de una cooperativa de trabajo con varios programadores y una socióloga y un antropólogo.
Seguramente, Belén, habrá algún escuchante que se pregunte cómo es posible que esta app nos haya creado muchísimo tiempo antes, porque creo que se presentó en 2022. ¿A qué se debe esa demora? Un servicio que parece básico, necesario y que genera, como has dicho, una ayuda de 30.000 personas necesarias.
Pues el trabajo de coordinación dificulta. Las entidades trabajamos en nuestro día a día a tope y pararte y hacer coordinación, reconocer recursos, darle contenido, ubicarlas, es un trabajo que ha sido bastante costoso. Se ha desarrollado en 6 meses, casi un logro. Si no ha salido antes es porque no hay intención o no se haya percibido esa necesidad, pero una vez puesta y propuesta por Ingénero, ha tenido una buena aceptación entre las entidades.
¿Cómo se puede descargar esta app?
Hay una página web, Nosotras App, donde vienen los enlaces de descargas a través de las diferentes tiendas de Apple Store o Play Store, o directamente en la Play Store o en el Apple Store de cualquier dispositivo móvil. También hay una versión web para que no quiera utilizarlo a través del móvil. A través de la web puedes acceder. Y también se ha editado material didáctico para que las entidades podamos hacer talleres en los lugares de ejercicio, de prostitución, con las personas que ejercen prostitución, hacer talleres directamente para que la aplicación, cómo la pueden usar, cómo la pueden descargar. Y es un material que se ha editado y se ha repartido a las entidades que han colaborado con el diseño. y que nos han dejado sus datos, sus recursos, de nuestra mano, esa devolución de material para que puedan trabajar con sus usuarias, con sus personas que atienden.
También habéis elaborado un vídeo publicitario de la app nosotras, ¿no?
Sí, se elaboró como material publicitario un vídeo en el que participan tres mujeres que atendemos desde Ingeniero con el grupo de teatro que hay en Madrid, que es un grupo de ocio y de teatro, en el que a través de teatro, las visitas de ocio a otros espectáculos, pues se genera y se trabaja el empoderamiento, el autoconocimiento de ellas y otras habilidades posibles.
Dentro de este capítulo del proyecto No Estás Sola contra la Trata y de la APP Nosotras, ¿qué iniciativas futuras pensáis desarrollar?
Se pretende mantenerla, mejorar y que llegue a más lugares. Poder mantenerla, recoger más recursos y más opción de poder difundirla.
Si alguno o alguna excusante está interesado en más información sobre este proyecto No Estás Sola contra la Trata, sobre la APP Nosotras o sobre la propia organización Ingeniero, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Pues a través de la web ingeniero.es, a través de la página de APP Nosotras y también a través de correo electrónico ingeniero@ingeniero.es.
Que Ingeniero es interculturalidad y género, ¿no?
Sí.
Belén Jiménez, coordinadora de Acción Social de Ingeniero, gracias por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y sobre todo gracias por hacerle difusión, que esto llegue a cuanto más lugares mejor.
¿Qué opina usted sobre las sesiones terapéuticas que se realizan en el Obispado de Alcalá de Henares para revertir la homosexualidad de los asistentes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Me parece mal, la verdad. Yo lo que haría sería coger y cerrarles la iglesia esa o dejar de subvencionar a la iglesia para empezar en general, porque hay gente que eso lo siente de verdad, piensa así. Pero también hay que pensar que cuando están como ofendiendo a un colectivo que cada vez es más grande y que también son personas, pues tendrían que cerrarles las subvenciones y multarles y no darles voz, pues extiende más. Eso también está catalogado como un trastorno, creo yo, porque más que nada porque la sociedad no lo ve como algo normal y eso puede provocar en la persona que tenga depresión por no ser aceptada en la sociedad, pero no por lo que siente hacia unas personas u otras. Pienso que hay dos tipos de personas, que son las que se preocupan por todos estos temas y las que se movilizan y las que hacen iniciativas y se mueven, y las que igual ve cosas en las noticias que pasan, pero barren para su casa y no hacen caso. Los medios pues informan como quieren que tú pienses, desinforman, y si ellos tienen una ideología van a intentar que tú simpatices con su ideología y te lo van a pintar de una manera. La mayoría de medios en España son de derechas. Hoy en día yo creo que ya está más aceptado, pero igual no le dan la importancia que le tendrían que dar para que esas personas sean más apoyadas y no sean tan discriminadas en España.
Me imaginé que aquel tipo de talleres fansen que no está cualificada y pensé que es una intrusión i que com a tal cosa pues, hauria de perseguir. També és molt fort que una persona que té una orientació sexual concreta li s'hagi de fer un llavat de cervell o no sé quin tipus de mètodes s'utilitzaran. M'imagino que científics no són per ajudar-la. El que haurien d'ajudar-la és acceptar-se, no a martiritzar-se. pues que és ir contra natura. Bueno, jo crec que la història de l'Església sempre l'han amagat i sempre l'han tingut com molt encoberta, i que molts dels retors que hi ha en l'Església s'han posat ahí moltes vegades per no acceptar-se la seva sexualitat. Una postura un poc sadomasoquista, de martiritzar-se ells mateixa i no acceptar-se. Entonces no coneguem els retors que han actuat així, o almenys jo sí que no conec. Este col·lectiu sempre ha estat molt al costat dels xiquets i tots sabem dels seus tocaments i del seu sexe encobert i dissimulat, però manifest. El papa la té molt grossa, m'imagino que com té rebolicat el galliner, pues ficar ordre ahí no va ser fàcil pel papa, que és un problema, i un problema que ha estat amagat durant, jo diria, segles. No sé si algun partit ho posarà de manifest, però estan més en el tema de l'insult i de la desqualificació que no en presentar projectes i afrontar els problemes que tenim, com este, per exemple.
Me parece absurdo, algo que ya está aclarado totalmente desde hace tiempo y por lo tanto no veo nada que se tenga que revertir. Al contrario, se ha tardado tiempo en realmente analizar esta situación y considerarla como debe ser. Por lo tanto, yo creo que ahora está todo muy bien, incluso se puede mejorar, pero me parece lo que usted me pregunta absurdo totalmente. Y yo como médico se lo puedo decir, yo no considero que sea una enfermedad, sino al contrario. Derecho puede tener, si quiere ella, ¿verdad?, la Iglesia. Pero lo que me parece es que no va a conducir a ningún lado, va a conducir a su fracaso. ¿Va a ir alguien a ese tipo de terapias? Yo creo que no deben ir a ese tipo de terapias. Si van es porque no están convencidos de su situación. No sería bueno que fueran. Y por lo tanto yo creo que una persona que haya admitido su realidad, como ellos lo han admitido, no debe acudir a ese tipo de terapias. Creo que el Papa Francisco, yo le oí opinar a este respecto y me parece que lo admitía totalmente por la televisión, en una entrevista que le hizo un español, donde admitía la situación como normal. El Papa Francisco no opinará igual que la Iglesia que pretende hacer esto. Yo creo que cada uno lo opina según la dirección del periódico y la ideología del periódico. Yo como persona en este momento no me identifico con ninguna ideología, lo defino como un absurdo.
La verdad es que si Valle-Inclán viviera en esta época estaría encantado con estas cosas, porque dentro del esperpento, porque es un esperpento como se ha hecho y como se está haciendo, el fondo es muy preocupante. Es muy preocupante porque la Iglesia como jerarquía, en lugar de reconocer su problema, ya muy largo en el tiempo, de insistir en el celibato, que es una barbaridad, y después no corregir o intentar formar a sus sacerdotes, que después serán jerarquía eclesiástica, hasta cierto punto, un poco como de ironía, pues se ha publicado estos días que por qué no se lo aplican esto en los seminarios, aunque no quede ya casi gente, pero a todo lo que es el clero español, para intentar corregir sus tendencias, ya no solamente como pederastas, sino como pederastas homófobos, porque bien es verdad que en los colegios masculinos se ha dado con chicos y en los colegios femeninos o en los conventos con las mujeres. Se lo tenían que hacer mirar ellos y nuestro amigo Resplas, que es muy famoso ya. Entonces las ideas que tiene, y en este momento que se difunde todo, porque se puede uno introducir o enterar de las actividades, el haberlo hecho como lo ha hecho, y encima utilizando personas que no tienen ni titulación ni preparación académica ni científica, para dentro de la barbaridad que ellos dicen y lo consideran como una afección o enfermedad que se puede curar, e intentar modificar, que no es una actitud caprichosa, es que hay que entender lo que es la homosexualidad. Es una tendencia sexual que se puede manifestar en distintas etapas de la vida de la persona y que viene condicionada no por una educación, en muy pocos casos, sino por una composición genética y una predisposición de la voluntad de la persona. Entonces, esto es verdaderamente que si no fuese para reír, es para llorar. Consecuencias nefastas. Por mi época conozco casos de compañeros, de niños de nuestra edad, o jóvenes ya de nuestra edad, que con esta problemática en la sociedad de los años 50 o 60 los intentaban reorientar. No trascendía dónde se hacía ni cómo se hacía, pero claro, en el siglo XXI se quiere utilizar unas armas o unas tendencias, unos medios mucho más coercitivos desde el punto de vista mental, cuando eso está claro que no se va a modificar así, y que indudablemente de la misma forma aquellos niños y niñas de aquella época los hacían unas personas desgraciadas, que además llegaban, aparte de la infelicidad, a destruirse personalmente. En estos momentos yo no sé qué tipo de personas acuden, si engañadas o no engañadas, inducidas, obligadas, pero que indudablemente los trastornos que les pueden acarrear y que las personas, las autoridades eclesiásticas que montan esto, no tienen en cuenta si existiera el pecado, la verdad que ellos mismos tendrían que darse cuenta en primer lugar que es lo que están haciendo, que es pecar en contra de la humanidad.
Yo lo veo una cosa que no la entiendo, pero no me escandaliza. Algo tiene que haber interior que hace que una persona tienda a eso, que haya a lo mejor más hormonas femeninas que masculinas o al revés, porque es que si tú te fijas también en muchas personas que tienen ese problema, desde niños se les ve algo. No lo sé, chicos, si es algo físico, tienen derecho a todo. Lo que pasa es que visto desde una mente como la mía, no lo comprendo. Pero claro, yo lo respeto. Es que ahora hay muchísima más. Porque yo cuando era niña, sobre todo en mujeres, no se veía nada. En hombres sí, alguno. Pero en mujeres jamás, de los jamases, porque una mujer fuera cogida del brazo de otra, se pensaba nada en aquella época. Ahora ya enseguida piensas en mal, porque entonces estaba Franco y eso lo tenían perseguido. Pero aparte, yo pienso que ellos deben actuar como actúa una pareja heterosexual. Tú vas por la calle besándote con tu mujer si eres heterosexual. Yo no veo a nadie que vaya dándole besos a su mujer por la calle. Pues que ellos también, las manifestaciones estas propias del cariño, que las guarden. Pero es que ahora parece que se jacten de presumir de esto, de lo que ellos sienten. Yo no los persigo y los respeto, pero que no se me pongan delante de mí a darte besos, que a lo mejor hay niños que lo ven raro, que vayan de la mano, me parece bien, pero que no hagan manifestaciones públicas de cariño, porque tampoco las hace una pareja heterosexual. Yo no he visto a nadie, vamos, alguna anormal hay por ahí que hace cosas que no se tienen que hacer delante de nadie, pero lo normal es que una persona guarde un respeto hacia los demás. Este Papa es muy abierto. Este Papa no es un Papa retrógrada ni que persiga. O sea, es una persona muy humana y creo que eso lo comprende. Porque los primeros que sufren son ellos, porque de niños ellos se sienten distintos y no saben lo que les pasa. Y ven que la gente eso no lo... Y sufrirán mucho hasta que ellos se manifiestan y dicen lo que son. Sufren mucho. Yo tengo una mía que su hija es, y la madre sufre muchísimo. Ella ha admitido a la hija, lo acepta, pero sufre por cómo ve la sociedad a esas personas, que hay países que los lapidan, que hay países que hacen barbaridades con ellos, y claro, ella como madre sufre. No sé decirte si es enfermedad o no es enfermedad. Yo creo que enfermedad no es, pero que hay algo en la persona que, o bien mayoría de hormonas de una parte o de otra, que hace que tengan esa tendencia.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula A las urnas, ciudadanos. El manifiesto que firman Serrat, Almodóvar o Bardem se presenta en Madrid, del que es autor el periodista Pablo Mortera, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
emulando a los revolucionarios que llamaban a las barricadas para defender a la Segunda República en la Guerra Civil Española, este miércoles algunas de las más de 300 personas del mundo de la política y de la cultura que han firmado el manifiesto a las urnas las ciudadanas y los ciudadanos, se han reunido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para animar a la movilización del votante progresista en las próximas elecciones generales del 23 de julio. El acto, presidido y moderado por el abogado Nicolás Artorius, se ha producido con motivo de la presentación en sociedad del manifiesto y ha contado como ponentes con el politólogo Alan Barroso, la investigadora de ética y gobernanza de la inteligencia artificial Lucía Ortiz de Zárate, la periodista, humorista y presentadora del podcast Saldremos Mejores, Nerea Pérez de las Heras, la escritora y poeta Lara Moreno, el escritor Bob Pop, la filósofa, escritora y divulgadora Nerea Blanco, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El manifiesto ha sido firmado por diversas personalidades. Entre ellas destacan Pedro Almodóvar, Rozalén, Joaquín Almunia, Anabel Alonso, Pepe Álvarez, Unai Sordo, Javier y Carlos Bardem, Juan Diego Boto, Ana Belén, Manuel Carmena, Javier Cercas, Luis García Montero, Inés Hernán, Luis Landero, Elvira Lindo, Marguán, El Gran Wyoming, Benjamín Prado, Natibel Preciado, Andreu Buenafuente, José Sacristán, María José Landaburu, Leonor Waltin, Aitana Sánchez Gijón, Emilio Gutiérrez Cava, Carmen Machí, Luis Enjuanes, Unai Sordo o el director editorial de Infolibre, Jesús Maraña. El acto lo abría el histórico sindicalista Nicolás Artorius, que admitía ser, junto a otros compañeros, el ideólogo del manifiesto. Vimos que había que hacer algo, nos reunimos y decidimos hacer un documento que luego, conforme lo íbamos moviendo, hubo personas que lo mejoraron y se fueron adscribiendo, relataba el abogado. Igualmente, Sartorius se mostró especialmente preocupado por la puesta en cuestión de muchos derechos que, hasta ahora, se daban por supuestos, pidiendo una España solidaria en contraste a la España de tiempos remotos, cutre que algunos tuvimos que sufrir. En resumen, más derechos y menos derechas, concluyó el abogado. A partir de ese momento se sucedieron las intervenciones. Después de Sartorius habló la investigadora en ética y gobernanza de la inteligencia artificial, Lucía Ortiz de Zárate, la cual se centró en reivindicar la importancia de las políticas progresistas en el desarrollo de los jóvenes. Todos hemos coincidido en conversaciones con amigas donde pensábamos que, cuando fuéramos mayores, íbamos a vivir mejor que nuestros padres, y hemos visto que esto no va a ser así. Por contra, siento una frustración y desencanto, afirmaba, opinando igualmente que problemas como el cambio climático o la estabilidad laboral no se tratan igual con un gobierno progresista que con otro de derechas. La palabra pasó entonces a Nerea Pérez de las Heras, la cual se mostró muy triste por el resultado de las recientes elecciones municipales y autonómicas, que dejaron, según ella, un país mucho más oscuro donde se rechazaba todo aquello en lo que creía. Tanto ella como Alan Barroso hablaron del votante de Vox, al cual, para Pérez de las Heras, hay que bajar de los discursos e identificarlo como lo que son, personas con las cuales convivimos y a las cuales hay que entender. Por su parte, el politólogo señaló que, en muchas ocasiones, el votante de la ultraderecha se siente rebelde por hacerlo. Enmarcar que un voto al machismo es rebelde, que el racismo es rebelde, que derogar avances es rebelde, no es rebelde, es retroceso, es cobardía y miedo al futuro. Lo rebelde es salir a las calles a decir que tienes derecho a ser quien quieres ser, concluyó Barroso. Por su parte, Lara Moreno quiso reivindicar la cultura como elemento de una eterna pelea por la esperanza y expresar su miedo por la censura. Nunca se me había ocurrido que alguien pudiera censurar cualquier cosa que yo escribiera, ha admitido la escritora y poeta, dejando claro que el hecho de censurar la cultura es una herida de muerte a la sociedad. Sobre esa esperanza que da a la cultura también se manifestó Bob Pope, el cual destacó que aún queda mucho trabajo por hacer en políticas sociales y pidió construir una España sin miedo de la que la derecha tuviera envidia. Por todo ello, culminó su intervención manifestando que nuestro país se merece 4 años más de progreso. La filósofa y divulgadora Nerea Blanco reivindicó la democracia desde la perspectiva de María Zambrano. La democracia en una sociedad no es permitido sino exigido ser persona. También quiso poner en valor la importancia de crear un mundo más justo donde los datos valgan más que los relatos y donde cada día podamos ser mejores personas. La filósofa zanjó diciendo que el ser humano solo se puede desarrollar desde la convivencia. Para ser persona se necesita un marco social que lo permita, con libertad, igualdad de oportunidades y, sobre todo, justicia. En el acto intervinieron igualmente los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Pepe Álvarez y Unai Sordo, los cuales quisieron destacar el avance en los derechos laborales durante el gobierno de la coalición progresista y cómo desde el diálogo social se han conseguido hitos como la subida del salario mínimo, los ERTEs o la reducción de la inflación. Por otro lado, ambos hablaron del retroceso que supondría, en su opinión, un gobierno de PP y Vox, y su inquietud por el hecho gravísimo que supone la normalización de la ultraderecha. Sordo quiso terminar su intervención animando a la movilización del votante progresista y trabajador para evitar lo que para él sería un retroceso en derechos. Tu voto cuenta lo mismo que el de los poderosos. Ejerce tu poder. Por último, la actriz Amparo Climent procedió a la lectura del manifiesto, donde los firmantes expresan su preocupación por una nueva ofensiva conservadora, con derivaciones ultraderechistas, tanto en España como en otros muchos países de Europa. Y por ello, consideran las elecciones generales del 23J especialmente decisivas para revertir esta tendencia hacia un nuevo retroceso en los derechos sociales y civiles, como sucedió tras la reciente crisis financiera de 2008. De igual manera, también manifiestan su apoyo al gobierno de coalición progresista, que, en medio de situaciones completamente inéditas como la pandemia, la guerra, la inflación y la erupción del volcán de La Palma, han logrado un resultado muy favorable en los avances sociales, el crecimiento y la estabilidad del empleo, el mayor aumento experimentado por el salario mínimo y las pensiones, la aprobación del ingreso mínimo vital, la mejora de la economía o avances en derechos civiles y de igualdad de género. Por todo ello, los firmantes creen que las próximas elecciones se plantean en una disyuntiva entre seguir consolidando y avanzando en el Estado social y democrático de derecho o retroceder con políticas regresivas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado A las urnas, ciudadanos. El manifiesto que firman Serrat, Almodóvar o Bardem se presenta en Madrid, del que es autor el periodista Pablo Mortera, que ha sido publicado en Infolibre. A continuación, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, leerá el manifiesto íntegro titulado A las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos, publicado por Diario Castilla-La Mancha.
Las próximas elecciones generales del 23 de julio son especialmente decisivas. Es evidente que estamos en medio de una nueva ofensiva conservadora, con derivaciones ultraderechistas, tanto en España como en otros muchos países de Europa. Sin embargo, ¿es reversible esa tendencia hacia un nuevo retroceso en los derechos sociales y civiles, como sucedió tras la reciente crisis financiera de 2008, cuyas recetas conservadoras trajeron más desempleo, más sufrimiento y pérdida de derechos tanto de la ciudadanía en general como de las personas trabajadoras? No podemos olvidar que ahora, ante la grave pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania y sus consecuencias, las políticas adoptadas tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, con el objetivo prioritario de proteger a la ciudadanía, han sido radicalmente diferentes a las de entonces. Políticas que han sido posible porque muchos gobiernos estaban conformados por partidos progresistas. Sería injusto y miope no reconocer que en la legislatura que ahora termina, la sociedad y el gobierno de coalición de España han tenido que hacer frente a situaciones completamente inéditas en forma de pandemias, guerra, inflación, erupciones volcánicas, con un resultado muy favorable en los avances sociales, el crecimiento y la estabilidad del empleo, con el mayor volumen de trabajadores cotizados de nuestra historia, el mayor aumento experimentado por el salario mínimo y las pensiones, la aprobación del ingreso mínimo vital, cambio de página, la mejora de la economía, con un crecimiento superior a la media de la zona euro, o los avances en derechos civiles o en la igualdad de género. Cara al inmediato futuro electoral, la disyuntiva es bastante meridiana. O seguir consolidando y avanzando en el Estado social y democrático de derecho que define nuestra Constitución, en las políticas de creación y estabilidad del empleo, con mejores condiciones laborales y salariales, de mayor igualdad social y de género, de protección medioambiental, en una palabra, avanzar decididamente en la modernización de nuestro país. O, por el contrario, retroceder con políticas regresivas, cuyo único programa conocido es bajar impuestos a los poderosos con el objetivo de recortar el estado del bienestar, buscar el enfrentamiento identitario entre los españoles o derogar leyes tan justas e imprescindibles como la reforma laboral, la de memoria democrática, la revalorización automática de las pensiones o tantas otras. Asimismo, son inquietantes los acuerdos que se están produciendo en varias comunidades autónomas por los pasos atrás que se pueden producir en los esenciales campos de la educación y la cultura. Ante estos momentos tan especiales y decisivos en la historia de España y de Europa, llamamos a nuestras ciudadanas y ciudadanos a que acudan masivamente a las urnas, desde el firme convencimiento de que no es el momento de retrocesos y regresiones a políticas que ya se han demostrado muy dañinas para el conjunto de nuestro país, sino de avanzar hacia mayores niveles de bienestar, de libertad, de igualdad, de fraternidad solidaria, representadas por los partidos que han apoyado estas políticas de progreso.
Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos el manifiesto íntegro titulado A las urnas, las ciudadanas y los ciudadanos, publicado por Diario Castilla-La Mancha. Iniciamos un apartado en este espacio que hemos denominado a pie de página, dedicado a la ampliación o esclarecimiento de algunos elementos del contenido que se han expuesto en esta sección y que pueden ser del interés de nuestra audiencia. Lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica y cultural. Lo presenta Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.
Comenzaremos diciendo que el autor del artículo, Pablo Mortera Franco, nació en Ávila en el año 2000. Estudió periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuando Mortera hace referencia al término manifiesto, la Real Academia Española, RAE, lo define como una declaración de principios o intenciones. Como por ejemplo podemos destacar al Manifiesto Comunista, publicado en Londres en 1848. Otra cuestión para comentar son las denominadas elecciones generales. El domingo 23 de julio del 2023 se celebrarán elecciones generales en España. Serán las 16ª elecciones generales democráticas. Para el Congreso de los Diputados se eligen 350 escaños utilizando el método DONT y una representación proporcional de lista cerrada con un umbral del 3% de votos válidos, que incluye votos en blanco que se aplican en cada distrito electoral. En el caso del Senado se eligen 208 escaños usando una lista abierta de votación de bloque parcial, con electores que votan por candidatos individuales en lugar de partidos. En los distritos electorales que eligen 4 asientos, los electores pueden votar por hasta 3 candidatos, en aquellos con 2 o 3 escaños, hasta 2 candidatos, y por un candidato en distritos uninominales. Por lo que respecta a las siglas formadas por letras mayúsculas y elementos no alfabéticos como 23J, son conocidas como numerónimo, es decir, una palabra que contiene números. Esta denominación es un calco del inglés, pero que no figura en los diccionarios de la lengua española. La Fundación del Español Urgente, Fundeu, RAE, informa que es correcto escribir la palabra con guión o sin él, siendo cada vez más frecuente prescindir del guión sin dejar espacio. Por último, el articulista hace referencia al salario mínimo interprofesional, SMI, que actualmente está fijado en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, 15.120 euros brutos anuales, para todas las actividades en la agricultura, la industria y los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CESALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Guatemala, un país que está atravesando una gran crisis democrática. Para entender lo que está pasando actualmente en el país, hay que tener en cuenta la guerra civil que ha padecido el país durante el siglo pasado, desde 1960-1996. Esta guerra fue una consecuencia de la intervención de Estados Unidos a través de la CIA y que derrocó el intento democrático de 1944. A 1954 con los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. En 1996 se firmaron unos acuerdos de paz entre el gobierno y la ONG, con mucha esperanza, pero este proceso fue truncado por la élite guatemalteca que nunca creyó en estos acuerdos ni los cumplió. Las élites oligarcas, el narcotráfico, iglesias evangélicas y demás sectores conservadores del país mantienen el saqueo y la corrupción. Thank you.
Desde Guatemala, reina del caos.
Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente.
Tenemos en el programa Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala. Hola, buenas tardes, Sandino. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Buenas tardes, Carmen.
Es un honor tenerte en el programa, porque ya sabemos que eres un gran analista político. Y en primer lugar, ¿nos podrías decir qué ha pasado que en un país como Guatemala, que se venían sucediendo las elecciones una tras otra sin ningún cambio, cómo se han recibido los resultados del día 25?
Efectivamente, hacer el parámetro histórico de 44 a 54 y este paréntesis democrático en medio de un país de las eternas dictaduras, las oligarquías, la contrainsurgencia, la represión, todo este contexto histórico, pues volvemos 80 años después a estar en un contexto histórico similar a 1944. Es decir, en los contextos de haber gobernado un país desde 1954 a partir de una estrategia anticomunista enmarcado en la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, después la contrainsurgencia, la represión, todo esto fue acompañado a algo que le llamamos en su momento la militarización del poder oligárquico, cuando hay una unidad entre la oligarquía, el ejército y Estados Unidos para tener sometido al país de las más crueles dictaduras que dejó 250 mil muertos y 50 mil desaparecidos. Es decir, una de las dictaduras más brutales que concluye con un proceso de paz y una esperanza para que a partir de los acuerdos de paz se enrumbar el país hacia un país más democrático, más inclusivo. Y definitivamente esa es una agenda que sigue pendiente y sigue siendo la agenda más importante que el país tiene enfrente. Y tenemos la acumulación de riqueza, el país más desigual de América Latina, el modelo económico neoliberal, el modelo económico de exclusión, 60% de población en pobreza, el fracaso del modelo de derecha, neoliberal, conservadora, es lo que hace que emerja una propuesta progresista, una propuesta que está a favor de los acuerdos de paz y que cuestiona el status quo. Es decir, lo que vivimos el 25 de junio es realmente una rebelión silenciosa de la ciudadanía harta de todas las modalidades de derecha que nos expresaron, desde la autoritaria con Sur y Ríos como la más financiada, la más apoyada por la élite económica, hasta una derecha más modernizante que representaba a Mulet con el apoyo de otro sector empresarial. Sin embargo, todo esto fue derrotado, todo esto quedó aplastado por un movimiento ciudadano, una conciencia ciudadana de que el hartazgo de la corrupción, el hartazgo del fracaso de los gobiernos de derecha, y es un giro de 180 grados hacia fuerzas progresistas comprometidas por los acuerdos de paz. Entonces, es una sorpresa maravillosa la que nos ha dado este proceso electoral, pero también sabemos que la derecha arrebata y no quiere dejar el poder, y que entonces estamos en medio de una guerra judicial, intentos de golpe de Estado judicial para que no se consolide lo que en las urnas la ciudadanía expresó. La segunda vuelta es un mecanismo de dirimir entre las dos primeras mayorías quién va a ser el presidente de Guatemala, y claramente Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arevalo Semilla son los ganadores de la primera vuelta y por lo tanto los competidores de la segunda, pero aquí la derecha recalcitrante, la derecha fascista, la derecha contrainsurgente está haciendo todo lo posible porque no haya segunda vuelta. Es decir, un sector del empresariado ya entendió que hay que apoyar a Sandra Torres para que Bernardo Arévalo no llegue, y están apostando a la elección, pero hay un sector que no entiende de elecciones y que lo que está buscando es destruir el proceso electoral e intentar revertir lo que en las urnas se expresó. Entonces, estamos en un momento histórico, en un momento donde la oportunidad de regresar al sistema democrático del 44 al 54 es una realidad. Las urnas lo han decidido. La segunda vuelta ganaría ampliamente Bernardo Arévalo, y hay sectores que no quieren que eso ocurra. Por lo tanto, esta es la tensión que estamos viviendo. La población ha salido a manifestarse. Hay una presión entre la guerra judicial, la lucha social y todo lo que las cortes quieren arrebatar a lo que las urnas y la población decidió. Entonces, ese es el momento. Es un momento tenso. Es un momento que va a definir si Guatemala enrumba hacia la profundización de la democracia y los acuerdos de paz, o si vamos a regresar a tiempos del oscurantismo fascista represivo por vías no democráticas. Ese es, en resumen, el contexto de lo que está pasando en Guatemala el día de hoy.
El Partido Semilla, que se ha convertido en la sorpresa, y sin embargo era la primera vez que se presentaban elecciones. ¿Cómo analizáis esto, que un partido que se presenta por primera vez logre estos resultados?
Se presentó por segunda vez. La primera vez no dejaron participar a Telma Aldana, que era su candidata presidencial. Es un partido que nace de las protestas 2015. Es un partido joven, es un partido que podríamos llamarle anticorrupción, y hoy la gente decide votar por el único honesto que hay en el espectro electoral, lo que nos refleja es el hartazgo del sistema, el hartazgo de la derecha corrupta, y dar la oportunidad a un cambio, un giro muy grande, que se podía comparar al 44, de una tradición de gobierno de derecha corrupta, oligárquica, a un gobierno democrático que va a irrumpir, sobre todo por la característica de su candidato, que es un candidato visto como un candidato honesto, que es lo que pide la ciudadanía.
Pero el triunfo este de momento está paralizado debido a que la Corte Constitucional ha ordenado al Tribunal Electoral que paralice los datos. Es muy anómalo, ¿no?, que sea el Tribunal Constitucional y no el Electoral.
Eso ya lo superamos. Desde el momento de la victoria de estos dos candidatos ha habido muchos recursos. Unos que querían tumbar los resultados, esto ya fue resuelto. Después otros que querían revisar voto por voto, esto ya fue resuelto. Y ahora estamos en una fase distinta. Ya fueron reconocidas los resultados, ya tenemos segunda vuelta y ya se reconocieron las diputaciones y las alcaldías. O sea, la parte de la formalidad electoral ya está terminada. Lo que están haciendo ahora es intentar votar a Semilla su estructura jurídica. Es decir que hace 6 años, cuando se fundaron, hubo corrupción, y entonces quitarle la personalidad jurídica a Semilla. El Tribunal Supremo Electoral se ha enfrentado al Ministerio Público y no acepta esa resolución. Entonces, sí estamos en segunda vuelta, hoy reconoce los resultados y protege a Semilla hasta la segunda vuelta. Eso es la novedad, pero hay una guerra jurídica. Mañana van a inventar otra cosa, van a capturar a alguien de Semilla. Hay una criminalización permanente y sobre todo hay una guerra psicológica. Hay operaciones psicológicas de la contrainsurgencia hoy aplicadas para debilitar a Semilla y para intentar que gane Sandra la segunda vuelta.
¿Tú ves la situación con esperanza o se puede perder la ocasión que tú nos estás diciendo?
Se va ganando la batalla social, la gente está en la calle, se va ganando la batalla jurídica porque no hay cómo revertir una decisión electoral. Y hay grandes posibilidades de que este cambio se dé y se desarrolle. Pero también las fuerzas oscuras que han gobernado este país y el miedo de toda la corrupción se ha impregnado en las instituciones y en el sector privado. Hay mucho miedo de que llegue Arévalo por develar los casos de corrupción. Entonces, estamos en un momento crítico en cuanto a avanzar por la vía democrática y por la vía de las urnas hacia un proceso democrático o regresar a tiempos oscuros autoritarios, que es lo que algunos sectores mantienen y quieren que se imponga en el país, cancelando el proceso electoral o cancelando al partido Semilla o buscando cualquier argumento pretexto para evitar el resultado electoral.
Hacia la segunda vuelta, ¿cómo ves la unidad de la izquierda y también de los sectores más progresistas ante esta segunda vuelta?
Estamos trabajando en eso. Hemos trabajado con todos los partidos progresistas para que la unidad que se debió haber hecho para la primera vuelta se dé para la segunda vuelta. Y hay pronunciamientos de todos los partidos progresistas apoyando a Semilla y apoyando a Bernardo Arévalo para la segunda vuelta. Es decir, las circunstancias y la oportunidad que tiene una fuerza progresista de tener el Ejecutivo es real, y todas las fuerzas sociales y todas las fuerzas políticas están apoyando hoy a Semilla para la segunda vuelta.
¿Y cómo ves también la postura de Estados Unidos y de Europa hacia los resultados de las elecciones?
El gobierno creía que la primera vuelta o la segunda vuelta sería entre Sury Ríos y Manuel Conde. Y por eso invitaron a toda la comunidad internacional. Vino la OEA, vino la Unión Europea, vino Estados Unidos. Todo el mundo vino a observar lo que ellos creían que era su victoria. Y ahora lo que observaron fue su derrota. Entonces, tenemos la gran observación internacional que está acuerpando al tribunal para que vayamos a segunda vuelta y para que decidan sean las urnas. En eso está comprometido toda la comunidad internacional. Incluso ya países de América Latina se han pronunciado en este mismo sentido. Entonces, lo que vemos es que a nadie le interesa un caos en Guatemala. Es decir, si aquí se desconocieran los resultados, o aquí se repitieran las elecciones, o aquí hicieran cualquier barbaridad, o sacaran a Semilla, lo que vamos a tener es una confrontación y un caos social. Y creo que eso no lo quiere nadie. En el entorno, incluso el empresariado guatemalteco se ha manifestado apoyando el proceso electoral. Entonces, lo que estamos viendo es que la tranquilidad del país cada vez se consolida más a partir de las fuerzas progresistas dirigiendo el país. Y eso es lo que vemos que la comunidad internacional está avalando. En vez de avalar el triunfo de la derecha, va a tener que avalar el triunfo de la izquierda.
¿Cómo ves el partido Semilla y su programa?
Ellos se autodenominan izquierda democrática, no son izquierda revolucionaria, es el progresismo, son progresistas, y para este país, como todas las campañas negras, son comunistas. La derecha no entiende de matices ni entiende de progresismos. Todos son comunistas y aquí los van a excomulgar a todos. Hay un famoso Twitter que decía: Semilla era un grupito de jóvenes fresas intrascendentes, y hoy son los soldados soviéticos que van a tomar Oklahoma y Cayalá. O sea, la retórica conservadora, autoritaria, está poniendo a Semilla en un nivel de confrontación ideológica que es falsa, es parte de la campaña negra. Pero sí estamos en un contexto de oportunidad para avanzar, salir de esta derecha corrupta y avanzar hacia el progresismo y hacia un proyecto democrático que rescate los acuerdos de paz. Esa es una de sus consignas.
Sandino, te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido este espacio. Y realmente ha sido un placer escucharte, como siempre. Deseamos a los guatemaltecos mucha suerte. Muchas gracias, Sandino.
Gracias, Carmen. Gracias. Y a ustedes, éxitos.
También necesitamos éxitos.
El domingo tienen una prueba fuerte.
También estamos con mucho miedo. Ha estado en el programa Sandino Asturias, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala.
Y no voy a hacer arte nada más para complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces. No me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea. Y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 2 de agosto, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i ens despedim fins a setembre, que tornarem a estar amb vosaltres. Us desitgem bones vacances. Ah, i que tinguem sort el pròxim diumenge, dia 23, perquè es juguem molt. Tenim el perill de perdre el que tant ha costat aconseguir.
Nos despedimos y os esperamos en el programa Nuestro Norte es el Sur después de las vacaciones.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Solo le pido a Dios, el futuro no me sea indiferente.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Vamos ahora a tratar en el espacio Los Límites para la Vida un tema relacionado con el medio ambiente. Lo hemos titulado ¿A qué huele nuestro café? El café que se hace en los países tropicales a cielo abierto, al sol, genera una importante contaminación por los fertilizantes que se aplican, los plaguicidas, las filtraciones de agua, aparte de que se necesita más agua y que afecta no solamente ya a la flora de la zona, sino a los animales y al propio ser humano. Una alternativa a este tipo de cultivo es realizar el cultivo de café en las zonas sombrías de los bosques tropicales, que aunque tiene menos producción, pero es más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué tiene que decir el consumidor ante este tipo de agresión? ¿Puede hacer alguna cosa? Evidentemente sí. Hay alternativas de compra, de adquisición, que están al margen de ese mercado o comercio típico establecido y que hace referencia a el medio ambiente, a los derechos humanos y al respeto de la responsabilidad y las normas laborales que tienen que aplicar a los trabajadores que producen ese tipo de productos. Me estoy refiriendo al comercio justo. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que hay muchos productos, evidentemente, que se comercializan a través del comercio justo. Tal vez los más conocidos sean el café, el chocolate, pero hay otros muchos, como pueden ser juguetes, vestidos, etcétera. Yo te quisiera preguntar en un principio, ¿tú crees que realmente tiene información el ciudadano y la ciudadana sobre esta alternativa que representa comercio justo y que este respeta el medio ambiente cuando elabora los productos que después se venden, o realmente no hay una conciencia de que eso pueda existir?
Efectivamente, información, el ciudadano español es muy poca. Es uno de los sitios europeos en que menos conciencia hay sobre las condiciones del comercio justo. Hay muy poca, y además lo que tampoco hay es una conciencia dentro del mundo ecologista, de la gente ecologista, de que los productos de comercio justo son siempre respetuosos con el medio ambiente y suelen tener certificados de producción ecológica. Es hora de preguntarnos efectivamente a qué huele nuestro café. El café es uno de esos productos que nos hacen la vida agradable. Un introductor para la conversación y el encuentro, es un estimulante natural muy arraigado ya en nuestra cultura y del que quizás por consejo médico debemos reducir su consumo, pero que en todo caso debemos consumir de calidad y preocuparnos de que su comercio sea justo y solidario con el campesino y sostenible para la naturaleza que nos lo brinda. Debemos preguntarnos ante nuestra cotidiana taza de café si es un delicioso aroma fruto del trabajo armónico de la naturaleza y los campesinos o es el adulterado resultado de la explotación insostenible de ambos, el medio ambiente y el campesino, con consecuencias destructivas para todos. Porque el café de calidad es el que debemos buscar, es el que huele bien, un delicioso aroma que no debe estar enturbiado por el hedor de la explotación, la insostenibilidad y la miseria de los productores. La alternativa es lo que hoy conocemos como café justo o ético, y es también ecológico y de sombra. El café es el fruto del trabajo de más de 20 millones de personas, que recogen más de 6 millones de toneladas de su grano anualmente. De él proviene el sustento de 100 millones de personas, y en todo el planeta hay más de 11 millones de hectáreas cultivadas de café, que es un área del tamaño de Suiza, Bélgica y Holanda juntas. El consumo de café en España es superior a los 3 kilos y medio por habitante y año. Es una fuente de placer para millones de personas en los países desarrollados y significa un duro trabajo para otros del llamado sur, para los que, en todo caso, no debería nunca significar miseria y destrucción de sus tierras, como sucede en demasiadas ocasiones por la acción de los oligopolios que lo comercializan. El equilibrio entre el placer de unos, las penurias de otros y la destrucción ambiental es un equilibrio delicado que no deberíamos permitir que sea destructivo y resulte insostenible e injusto. Porque el café transforma nuestro planeta. El modo en que se produce el café que consumimos tiene grandes consecuencias para el futuro del planeta. Como el cacao, los plátanos o el aceite de palma, el café es un alimento que se cultiva en las zonas tropicales, en lo que eufemísticamente denominamos países en vías de desarrollo, países en definitiva empobrecidos. Sin embargo, es consumido principalmente en las naciones del norte rico y desarrollado, las más alejadas de las zonas de producción. Brasil es hoy el mayor productor de café del mundo, seguido por Vietnam, Colombia e Indonesia. Otros varios países tropicales, cada vez más y en aumento, producen café, aunque en mucha menor cantidad. Los granos de café solamente crecen en el meridiano ecuatorial, en las zonas altas que ocupa la selva tropical. Los Estados Unidos son el mayor consumidor mundial, seguidos de españoles, italianos y escandinavos, estos últimos con un altísimo consumo por persona que triplica el nuestro. Dependemos de los países que tienen ese clima ecuatorial para poder consumirlo y, sin embargo, son ellos los productores los que dependen de las multinacionales de la distribución radicadas en el norte. La producción de café está asociada a serios costes sociales y ambientales que no se reflejan en su precio de venta, ya que este precio se fija en los mercados del norte por las grandes multinacionales, Suiza y estadounidenses, que son las que determinan las condiciones de producción, la dignidad o miseria de los campesinos, incluso fomentando el exceso de producción para hacer caer los precios, cosa que vienen consiguiendo año tras año, empobreciendo cada vez más a los productores y destruyendo crecientes áreas de bosque tropical. Durante los años 70, la tecnificación de la agricultura condujo al desarrollo de variedades de café de alta productividad, cultivados al sol y no a la sombra de los árboles como se había hecho siempre, para que tengan la calidad óptima de aromas y de sabor. Este nuevo productivismo obliga a utilizar grandes cantidades de productos químicos y talar los árboles para aprovechar el espacio con más plantas, pasándose de las tradicionales 1.100-1.500 plantas de cafeto por hectárea que se producían a la sombra de los árboles a las actualmente entre 4 y 7.000 plantas por hectárea que se cultivan al sol después de deforestar. El resultado ecológicamente es acabar con la biodiversidad de la zona, con las conocidas consecuencias de la deforestación sobre la degradación del suelo y el cambio climático, además del uso intensivo de productos químicos, abonos y plaguicidas, y más intensivo el uso de agua y la contaminación que se produce en el suelo. En las plantaciones del monocultivo de café al sol, el número de aves se puede constatar que se ha reducido a menor de la mitad y la variedad de especies se ha reducido en 2/3. Toda la biodiversidad es inferior. y ya más del 40% de los cultivos en café, Colombia, en México y en América Central, incluso en el Caribe, han sido transformados en monocultivos de café al sol, y otro 25% de esos cultivos está en fase de transformación. El único resultado de aumentar la producción con estos agresivos procedimientos es el que buscan las multinacionales, la caída de los precios. Los precios del café se encuentran permanentemente a la baja para el campesino, forzado así a muchos pequeños productores a endeudarse y abandonar sus tierras. Es ahora una producción que genera pobreza. Ha sido siempre producido por pequeños agricultores con poca extensión de tierras que se han visto obligadas a dedicarlas todas a la producción de café para exportarlo, sin reservarse parcelas para su propia alimentación de subsistencia, buscando así obtener mejores precios y no depender de los comerciantes locales llamados coyotes, que son una mezcla entre el típico intermediario pequeño y el usurero. Estos trabajadores agrícolas tienen una situación en precario por la bajada constante de los precios del café y entre cosecha y cosecha, si caen en el endeudamiento, no vuelven a salir. Y nosotros tenemos alternativas. El café de primera calidad es el café justo o ético, es la garantía de un mejor trato para los productores del tercer mundo, pero además es ecológico, es decir, sin sustancias químicas, sin plaguicidas, cultivado a la sombra de la selva tropical, sin deforestaciones y sin la pérdida de biodiversidad, dejando además tierras para el sustento de la comunidad y oportunidades para la diversificación de la economía. A escala mundial, ya uno de cada cinco consumidores de café se interesa porque el café que toma sea café ecológico. Cada vez más personas somos conscientes del perjudicial aumento de sustancias químicas en los alimentos que tomamos, del riesgo de los contaminantes persistentes que acumulamos. El de cultivo intensivo se obtiene utilizando numerosas sustancias tóxicas y depende de las multinacionales que venden los pesticidas y abonos químicos. Aunque el mercado para el café de comercio justo y ecológico y solidario sea a la vez hoy todavía pequeño, pero esté en nuestra mano que cada día se extienda más. Resumiendo, consume de forma responsable, busca el café de comercio justo, ecológico y de sombra la próxima vez que vayas a comprarlo. Exige a tu proveedor que venda café ético y si ya lo hace, que disponga de más variedad. También deberíamos sugerirlo en nuestras cafeterías habituales y escogerlas en función de este factor. Compartir con los amigos y amigas un café solidario y saludablemente orgánico es una doble satisfacción. Informa a tus acompañantes de lo que significa ese gesto solidario. Y no abuses del café, es un estimulante y su consumo debe ser responsable, moderado. Pero cuando te permitas el placer de hacerlo, disfruta de su agradable aroma y no dejas que esté impregnado del acre olor de la miseria y la explotación.
Es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, que se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. El filósofo Epícteto de Frigia sostenía que no hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es el propio miedo. El filósofo Aristóteles afirmaba que el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. El escritor Ludwig Borne sostenía que el hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. El poeta Octavio Paz decía que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. El cineasta Woody Allen afirma que el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Un proverbio escocés dice, no hay medicina para el miedo. Finalmente, un proverbio inglés sentencia que, nunca tengas miedo del día que no has visto. edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula El mismo tipo de miedo en la mente. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del maestro. En cierta ocasión, un discípulo fue a buscar a un maestro que vivía en la cumbre de una montaña. En el camino encontró una manada de lobos que le aterrorizó. Cuando llegó, estaba muy asustado. El maestro, al verlo, le dijo:
¡Ah! ¿Todavía tienes eso?
Al llegar el momento de la cena, el maestro escribió en el asiento del discípulo la palabra Dios. Unos instantes antes de sentarse, el discípulo pudo ver lo que estaba escrito en su silla y se retiró evitando sentarse. El maestro dijo riéndose:
¡Ah! ¿También tienes eso?
En ese momento, el discípulo comprendió.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrer Volta. La edición de hoy la abrimos con una celebración de cumpleaños en una sociedad que se caracteriza por lo efímero e inmediato. Buenas tardes, Núria Cerveró.
Bona vesprada, Enrique. Avui celebrem que fa 12 anys va començar a emetre el nostre programa, Aldeu de Santa Teresa, d'ací, a Carrer Volta. Hem passat temps de tot, temps millors i pitjors com la darrera pandèmia que hem viscut. Tot i això, continuem lluitant pel nostre principi i bé més preciat, que és la nostra llibertat, i com no la llibertat d'expressió, que conserven i lluiten per ella les ràdios lliures com és Radio Clara. En el programa d'avui, en primer lloc, el company Adelí Martínez entrevistarà a dues persones de Ràdio Malva que ens parlaran d'aquest concepte de ràdios lliures i la seva experiència. Per a finalitzar, al roig al calendari, com sempre, presentat per Adelí Martínez, segur que ens fa alguna proposta interessant. A continuació, com hem comentat, l'entrevista d'avui a dos persones de Ràdio Malva pel nostre company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada. Avui tenim amb nosaltres el deu de Santa Teresa, Júlia Araujo i Àlex Llopis, membres de Ràdio Malva. Bona vesprada, benvinguts.
Hola, què hi?
Bona vesprada, gràcies per rebre'ns així.
Per a començar i entrar en matèria, seria interessant saber quin és l'origen de Ràdio Malva. Què us podeu explicar?
Ràdio Malva, com sabeu, és una ràdio libre que està en los poblados marítimos de València, más precisamente en el Cabañal. Nació en el 1999, a partir de una iniciativa de una cantidad de jóvenes del barrio de la Malvarrosa que querían dinamizar el barrio, construir colectivamente una herramienta para los movimientos sociales, para la organización barrial.
I la gent que inicialment va fundar Radio Malva, d'on provenia? Dels mitjans de comunicació, dels moviments socials?
Eran personas que estaban muy vinculadas a la organización del barrio, o sea, a las asociaciones de vecinas y vecinos de barrio. Había gente que estaba vinculada al movimiento obrero cristiano, a las juventudes obreras cristianas, y precisamente a través de esta figura jurídica fueron los que solicitaron una pequeña subvención para poder comprar el equipo que fundó Radio Malva y a alquilar el primer local de Radio Malva, que era un bajo ahí en la avenida de la Malva Rosa, ya casi llegan a Taronchers. Había gente también del grupo de mujeres de la Malva, mujeres feministas, había ecologistas, antimilitaristas. Entonces era gente muy variada, muy vinculada al barrio porque vivían ahí, pero también muy vinculada a movimientos sociales de la ciudad de València.
Radio Malva es defineix com una ràdio lliure. ¿Podríeu explicar un poquet aquesta definició?
Ràdios lliures estem defensant uns principis com poden ser l'autogestió, l'assemblearisme per tractar les qüestions internes, no admetem publicitat en les nostres emissions, no volen subvencions de cap institució pública per sostenir les nostres activitats, som autònoms i completament independents i tenim un manifest que es diu el Manifest de Villa Verde, que defineix totes aquestes ràdios. Estem en una xarxa a nivell estatal que un poc ens organitza quatre cosetes i ens dona suport, i les ràdios lliures un poc són amb una temàtica que no cap en els grans mitjans de comunicació. Portem una defensa de la diversitat a nivell racial, sexual, de gènere, ser ecologistes, pretenem integrar col·lectius desfavorits. En general, una ràdio lliure és una ràdio que no pots trobar en el dial normalment, és una ràdio especial.
Me parece también como muy importante matizar, ¿no?, esta última parte que comentaba Alex, porque el concepto de libre es como muy amplio. Ahí nos podemos encontrar con la situación de que si es libre ahí cabe todo, y realmente al menos desde Radio Malva entendemos que una radio libre no cabe todo. Por eso no admitimos posturas fascistas, ni racistas, ni machistas, partidistas tampoco, ni proselitismo religioso. Estos son como principios que abarcan y que definen lo que nosotras entendemos desde Radio Malva una radio libre.
Un punt que heu tractat, el tema de l'organització, podíeu aclarir-lo? Hi ha socis? Treballeu a nivell de comissions? Com s'organitzeu?
Com decía Alex, nosotros somos asamblearios, eso quiere decir que funcionamos de una manera horizontal, no hay una presidencia ni vicepresidencia, etcétera. Todas las voces tienen el mismo poder ahí dentro. A nivel organizativo, sí que nos organizamos por comisiones, al menos deberíamos. Algunas funcionan mejor que otras, entonces tenemos una comisión técnica que cuida un poco el espacio, el equipo, una comisión de economía, una comisión de comunicación y una de programación. Yo creo que actualmente son las que mejor funcionan, y en esta comisión todas las personas que formamos la asamblea de la radio, que somos también las personas que emitimos programas, intentamos aportar algo de trabajo para que el colectivo, para que el medio siga emitiendo de la mejor manera posible.
¿Y la manera en que es autogestioneu y es financeu Radio Malva, la podeu explicar?
Els programes que participen de Radio Malva, que metem allí, paguem una quota mensual i sostenim el funcionament de l'electricitat, els subministres i demés. A més, tenim socis que col·laboren amb nosaltres anualment en una aportació, podeu informar en la web de Radio Malva, i també fem festes o organitzem alguns esdeveniments com pot ser en falles, el cercatasques, per tal d'aconseguir un poc més de suport econòmic. Per ara, el nostre nivell de pressupost és molt baix, perquè com tot el fem nosaltres mateixos, només hem d'assolir un poc el gastos de subministres i les quatre compres de material tècnic que necessitem, però el nostre pressupost és molt baix. Paguem 15 euros al mes cada programa, però el pressupost és baixíssim. No s'hi poden imaginar que no tenim ni 10.000 euros a l'any.
Això també és així, té una raó, ¿no?, de per què podem mantenir-nos amb els pressupostos tan baixíssims, i és perquè també estem en un local que està cedido. I és que Radio Malva està des del 2012 en un local que és de l'Ateneu Libertario del Cabañal. Es un local, es un bajo cedido por la CNT, y ahí compartimos el espacio, el bajo, con otros proyectos también vinculados al barrio y vinculados a otros movimientos sociales de la ciudad. Esto implica que podemos permitirnos no tener que pagar un alquiler, solo los suministros que compartimos con los demás colectivos que ahí están, y nos permite además entender el espacio del barrio y entender el espacio donde estamos como un espacio que vive nuestros principios, también como nosotros. No es solo un local que ocupamos, es un espacio que se identifica con lo que nosotros creemos.
Bastante hablar ahora de la programación. què podem trobar en la programació de Ràdio Malva actualment?
Pues somos muy diversas, realmente. En la parrilla de Radio Malva, si entráis en la página de Radio Malva, radiomalva.org, vais a encontrar que es una parrilla que tiene un montón de programas toda la semana. Y está dividida por colores, porque son tres formatos. Y están los programas que hacemos nosotras desde Radio Malva, los programas en directo. Luego también hacemos retransmisión de programas de otras radios libres de todo el Estado español, o de algún podcast, incluso también de otros países. Creo que el Democracy Now también, por ejemplo, lo remitimos, que son cápsulas sonoras. Y luego también están las reposiciones de los programas que hacemos en directo, que además buscamos que sean horarios como madrugada por la vinculación que tenemos también con países latinoamericanos y que la diferencia horaria, pues las personas pueden escuchar desde allá. De los programas que hacemos ahí, pues tenemos programas que hablan de la realidad de los movimientos sociales, de todo lo que se cuece en la ciudad, como Radio Flautas. Luego programas que tratan la salud mental, como La Disidencia, que Alex podrá hablar más. Programas feministas, programas que hablan de disidencia de género y veganismo, como Tofuria. Programas más musicales, que se dedican más al rockabilly. Entonces hay como una variedad que responde también a la variedad de personas que somos ahí el colectivo.
Tenim també alguna aportació de Hardcore, de Alfonso, que és important, i és Dimas, de Carol, Latinoamèrica Sonora, Díscola, Alex, Combo Strip. Tenim programes realment prou interessants. A més, emetem 24 hores al dia.
Crec que és interessant saber la vinculació que teniu en internet. Quin contacte teniu? La ràdio convencional amb internet? Com funcioneu?
Radio Malva empezó a emitir por internet cuando aquello se hacía ya como patente, ¿no? Así que hay que hacerlo. Emitimos por antena y vamos a hacerlo. Desde el 2000 y algo se emite. Una forma más de llegar a más gente. Emitimos por antena y emitimos por internet. A partir del momento en que también empezamos a grabar lo que se emitía y a subir los audios y hacer los podcasts. Podcast que tiene origen en un programa de radio en directo. Hoy por hoy yo entiendo que desde Radio Malva concebimos este espacio de internet de esta manera, como un canal más, para llegar a más gente, para llegar a otros lados, pero no como una plataforma que va a sustituir lo que es la antena, porque entendemos que la antena es lo que hace la radio, cómo concebimos la radio. Además, si nos ponemos a pensar ya a nivel de colapso social, también deberíamos de repensar cuáles son los impactos de internet y de la conexión también, pero con eso sería tema para otra.
Yo, curiosamente, viste en la plataforma de una telecomunicación de televisión con que la nuestra radio está presente en la plataforma de internet de esta televisión per cable. Es un camino que pueden encetar que tiene muchas posibilidades, porque internet te permite aplegar a ellos que desconeces, y para mí sería una aposta importante para el futuro, pero ni a una especie de romanticismo también que jo comprenc de vinculació al barri, de vinculació al territori, de rodalia, que la gent vol curar i jo respecte.
Com ja ho he esmentat, li doneu molta importància a la relació amb els poblats marítims, veritat, amb l'entorn de Radio Malva.
Sí, o sea, para empezar, que nace a partir de gente del barrio, la radio. Yo creo que no hay que perder nunca de vista. Y de estar ahí emplazada en el Cabañal hoy por hoy, esto hace que nosotros también pues pensemos que la radio debería de ser una herramienta, un espacio también a servicio de la población más cercana a nosotras, que es la comunidad de los poblados marítimos, más allá de que también sea una herramienta para todos los movimientos sociales de toda Valencia. Si nos ponemos a hacer un poco de autocrítica aquí, es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de que el barrio debería estar más presente, tanto el Cabañal como la Malva, y quizás podría estar más. Entonces, estamos constantemente como que buscando que más gente del barrio forme parte de ahí, que hable más de la realidad también del cotidiano del barrio, de los barrios que forman los poblados marítimos. Y esa es la relación que queremos seguir manteniendo y tejiendo, que Radio Malva puede ser un altavoz de los movimientos sociales, pero también que pueda contar un poco la realidad que vivimos ahí más cercana, lo más local.
Jo pense que sí que som ja un referent, perquè, per exemple, allò de tot el moviment del PAI urbanista i del Cabañal, Radio Malva ha estat en esta lluita permanentment, convocant assemblees, denunciant, defensant. Els col·lectius del barri ja ens busquen, quan van a fer una activitat ja venen a presentar-nos la seva activitat i ja som un referent, però sí que és de veres que hem d'aplegar encara més enllà, perquè sempre si deixes una cosa de fer una cosa, t'apodera. Aleshores, jo pense que som un referent ja i que hem de mantenir aquesta flama encesa.
És destacable quan es parla de ràdios lliures és la situació legal. En el vostre cas, quina és la situació legal de Radio Malva?
La situació legal, Radio Malva no tiene licencia, como la mayoría de los medios libres de todo el Estado español. No disponemos de una licencia, con lo cual ocupamos el dial de la 104.9, de la FM, para emitir. Ahora hay una ley recién salida de audiovisuales que parece reconocer la posibilidad de que organizaciones sin ánimos de lucro puedan solicitar una licencia para emitir, pero de momento no sabemos ni siquiera si la vamos a solicitar.
Radio Malva, esteu oberts a que gent nova participi en el projecte o que facin nous programes?
En la graella i tenint obert les nostres portes, qui vulga desenvolupar un programa autogestionadament i des dels principis que hem defensat, pot venir els primers dimarts de cada mes a les 8 a carrer Barraca número 57, que tenim la nostra assemblea, presentar el seu projecte i li fem un buit i que entra a participar. Hauria de col·laborar en les comissions, però se pot endur molt fàcilment i de fet nosaltres portem 5 anys fent un programa, no hem tingut cap problema i se ho passem d'allò més bé. Qualsevol que vinga serà benvingut.
Estamos abiertos a que venga la gente y además que no tiene por qué tener conocimientos previos de radio. De las cosas más bonitas de la autogestión es que también nos enseñamos mutuamente. Asumimos el aprendizaje como algo colectivo también. Con conocimientos de radio, sin conocimientos, también se puede sumar al proyecto.
Pense que es importante que los oyentes lo tengan claro, on poden trobar a Radio Malva.
Si esteu prop dels pobles marítims, en el 104.9 de la FM podeu escoltar per les ones. Si esteu més allunyats, ja heu de passar per internet. La nostra pàgina web, www.radiomalva.org, emet les 24 hores. I després tenim el podcast per a programes que ja voleu rescatar, que ja cada programa té els seus. En la web del blog de Radio Malva estan disponibles.
I per anar acabant, ens agradaria saber quina és la perspectiva, quina és el futur pròxim de Radio Malva?
El futur passa per el tema de les llicències de redifusió, perquè si al final optem per una llicència, emetrem per a tota València, o se suposa que emetrem per a tota València, i emetrem des d'una seguretat, però és un procés que està obert i que no coneixem encara si l'endurem endavant. I el futur és continuar en la bretxa, continuar denunciant, continuar valorant la veu dels col·lectius que estan fora de la graella i donant-les importància a la seva paraula, la veu un poc dels que no tenen veu.
Un altavoz realmente de tots aquells que ja sí tenen veu, però que necessiten pues llegar més allà. Sí, seguir emitiendo, sobre todo independiente de si con licencia o sin licencia, mantener viva lo que nosotros entendemos como radio libre, o sea, la autogestión, el asamblearismo y aquellos principios que comentábamos antes de defensa de unos derechos humanos básicos y de un ideal de sociedad que sea lo más equitativa posible.
Moltes gràcies. Hem tingut amb nosaltres al deu de Santa Teresa a Julia Araujo i a Alex Llopis, membres de Radio Malva.
Gràcies, fins a la próxima.
Muchas gracias por recibirnos y cuando queréis pasaros también por Radio Malva, ya sabéis que tenéis los estudios abiertos.
A continuació, al Roig al Calendari, de la mà d'Adelí Martínez.
Comencem la nova temporada de Roig al Calendari de manera agredolça, com sol ser tot en la vida, però com en definitiva cal que siga. Marcarem en roig un concert que tindrà lloc demà dia 22 a Pego, Marina Alta. Es tracta del Fes Montbert per unes valls plenes de vida, organitzat per Pergo Viu i l'Associació Cultural Azaïla, amb la intenció de recaptar fons per a les associacions que defensen el territori i la reforestació de les muntanyes cremades en l'incendi d'agost iniciat a la Vall d'Ebo. El concert comença a les 7:30 i té lloc a l'Espai Veïnal Antic Institut amb un preu anticipat de 5 euros i un preu en porta de 7 euros. És el motiu que origina el concert per dolça la resposta de la societat civil quan s'unix per a fer front a les adversitats. El cartell el formen Kela, Bluano, Tenda, Lapato, Aloe, Reacció i el DJ J Blond. Dolça és la presència de projectes nous com la cantant pegolina Aquela i el grup de country rock de la UAR Bluano, però amarga és l'última actuació de Reacció, grup de rock, ska i punk de Pego, també, que diu adeu als escenaris després d'una prometedora trajectòria de 8 anys que s'atura per les diferents trajectòries vitals dels joves membres de la banda. Acomiadem, doncs, a Reacció amb Escalarem, l'últim senzill de la banda on col·labora el grup gallec d'aquí i d'arria.
Costa molt sobreviure a la derrota, però encara és més difícil acceptar-la i costa molt seguir en veu enmig d'aquesta boira. Però encara és més difícil evitar-la, i si tot el que hem fet no serveix demà,
No podrem ni enganyar a les expectatives i hem de saber que som la gent que mai no para i que no es cansa mai doblar iniciatives. Van intentar tombar-nos i sempre ens vam alçar. Van intentar callar-nos però sempre van cridar. Van intentar frenar-nos i vam accelerar. Van intentar ofegar-nos i vam aprendre a nadar.
I fins així el programa d'avui. Comencem la temporada amb moltíssima il·lusió i esperem que vosaltres també. Sigueu lliures.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belix.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Tudela, Navarra, en 2000. Diplomada en Filología Hispánica, ha recibido varios galardones en su faceta de poeta, como el premio de poesía joven Gloria Fuertes. Buenas tardes, Celia Carrasco Gil.
Muy buenas tardes.
Dices que en tus momentos de creación tratas de apartarte de la filología. ¿Por qué esta actitud?
Y eso lo dije hace poco en una entrevista, no recuerdo en qué medio fue. Me refería un poco a que trato de hacer como cierto desdoblamiento entre la palabra vista más desde una perspectiva crítica y la palabra vista desde el asombro. La crítica viene después.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía? ¿Hay algunos factores que expliquen esta actitud de acercamiento al fenómeno poético o no?
Cuando yo empecé a escribir poesía, me estaba interesando un poco por la faceta creativa en general. Es decir, siempre me ha interesado pintar, tocar instrumentos, o sea, hacer diferentes cosas que me permitieran abrir otros espacios de posibilidades en la realidad o más allá de ella. Entonces, la poesía vino también en esta especie de indagación y fue el espacio en el que más cómoda me sentí.
Si hablamos ahora, Celia, de qué es para ti la poesía, hay un verso tuyo que dice: poesía es maquillar la cólera del viento que no cesa con pinceles de pestañas. ¿Esto puede definir tu concepto de poesía?
Era una definición instantánea. Esos versos están sacados de un poema más extenso en que trabajaba con la imagen de la inspiración como una respiración y como la pregunta también por la inspiración artística, ¿no? Era como el doble flujo de esa respiración. Entonces, en cierto modo sí, pero también luego he ido como trabajando otras definiciones de poesía desde el poema y desde el no poema también. Entonces, en parte sí, pero no del todo.
Esa parte que falta, ¿qué añadirías en tu concepto de poesía, sobre todo, qué es para ti la poesía?
Esta pregunta es muy complicada, porque aquí entra como la perspectiva más teórica. Al fin y al cabo son unos versos que forman parte de un poema que están como desde la perspectiva más de creación, que también enlaza con la reflexión, pero no era lo que estaba haciendo en ese momento, y en realidad faltan muchísimas cosas, ¿no? Dentro de toda una concepción de la poética, no es solo la poesía como género o como forma, sino también toda la concepción que hay detrás, renombrar la incertidumbre, renombrar cualquier tipo de pregunta, tratar de trabajar lo extraño desde lo cotidiano y muchas más cosas.
Si hablamos ahora de atributos esenciales del poeta, ¿a tu juicio podría ser uno la libertad?
Sí, desde luego, por supuesto. Yo diría también el asombro o la capacidad para tratar de ver las cosas desde otro ángulo o de agrietar la realidad para asomarse a otras posibilidades.
Tanto el excusante de poesía como el lector, ¿tú crees que debería tener una actitud especial ante el fenómeno poético o no necesariamente?
Depende del momento. O sea, una persona puede estar haciendo una tortilla de patata y escucha un poema por la radio y no está en ese momento teniendo una actitud especial, pero sí que está teniendo una actitud de escucha, ¿no? Entonces, en el momento en el que decide escuchar o recibir ese poema desde otra perspectiva, o sea, abrirse, ¿no?, del espacio cotidiano de la tortilla a otro lugar, sí que podríamos hablar de algo especial, pero también está como en su propia rutina.
Si hablamos ahora, Celia, de poetas preferidos o preferentes, tienes muchos. Quizás los actuales sean Roberto Juárez y José Ángel Valente.
Sí, o sea, entran dentro de mi nómina. También hay muchos más y muchas más.
Por ejemplo, algunos más, aunque no sean contemporáneos.
De hecho, sí que estaba pensando en autores y en autoras vivas. Estaba pensando en Ada Salas, en Olvido García Valdés. Estaba pensando también en Alfredo Saldaña. Toda una nómina que me interesa. En cierto modo, siguen la línea de Juárez y de Valente también.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, ¿habría que incidir en la tradición y también en la experimentación?
Sí, por supuesto, sí, sí. Parto de una base que es la filología, aunque estuviéramos hablando antes como un poco de la separación, pero más bien como perspectiva para empezar a crear. Siempre necesito como apartarme un poco de los textos que he leído y que al mismo tiempo me nutren, para luego tratar de hacer otras cosas. Es decir, si no conociera esos textos no podría hacer nada nuevo o nada diferente. Es preciso conocerlos antes.
Celia, quizás haya algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Celia Carrasco Gil? Dices en una frase publicada que ahora tienes un trabajo con un ritmo más pausado. ¿Esto es así?
Sí, sí, desde luego. Cuando yo empecé a escribir siempre está el gusanillo del comienzo de querer hacer todo un poco más rápido de lo que se puede. Con el tiempo, en este proceso que es un escribir escribiendo, en el proceso que nunca termina, que nunca llega a su fin, que es el propio texto, cada vez tengo un ritmo como más pausado, más lento, quizás también por esta perspectiva filológica del compromiso con el lenguaje, con la palabra, con la poesía y con toda la tradición que hay detrás.
Tu último poemario, Celia, se titula Rupestre, publicado por Olifante 2023. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
La diferencia es bastante notoria, sobre todo porque en los tres libros que tengo, en cada libro hay como un imaginario diferente, una construcción diferente y también el verso es distinto, o incluso la estructura, la métrica. O sea, está pensado como una unidad en sí mismo y sí que hay imágenes que pasan de uno a otro, pero de distintas maneras. Por ejemplo, en Entretemporal y Frente, que era el primero, trabajaba un poco desde una estructura un poco de esqueleto barroco, por así decirlo, que trabajaba mucho con las polisemias, con esconder muchas cosas dentro del poema, querer decir mucho en poco espacio. Luego en Selvación trabajé con una poesía quizás más narrativa, un poco más transparente, me aparté un poco de esa tensión que había trabajado demasiado quizás. Y Rupestre pues realmente es un libro que creo que es más libro en cuanto a unidad, no he necesitado dividirlo en partes. Es un libro que trabaja la idea de lo rupestre como si fuera la cueva del lenguaje, entonces trabaja con imágenes del color rojo como si fueran petroglifos en la cueva del lenguaje y trabaja también con imágenes de la luz. Es un camino desde el color rojo hacia la luz en cierto sentido, como si fueran pues las historias compartidas en torno al fuego del hogar que crepita en la palabra.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Yo he escogido uno que se titula Cuello Rupestre. Sacrificar el vidrio por color, humedecer la brocha desde un vaso en silencio hacia el primer espectro de la luz, hasta esa emisión tinta que emprende quien inhala, un empacho de carne concedida, ungir la piedra blanca en la liturgia, ser ebriedad de cielo nebulosa, filamento puntual e incandescente, o petroglifo en cuello, transfusión y dulce hematoma en miniatura.
¿Recuerdas, Celia, en qué contexto escribiste este poema?
Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, este poema parte de una imagen El cuello rupestre forma parte de estos poemas que trabajan, como decía, las imágenes del color rojo, que en el poemario son muchas, son la herida, la vena, la sangre, el corazón, el carmín, la fresa, la rosa, el lacre, o en este caso, por ejemplo, es la imagen en definitiva de un sorbo rupestre en el cuello, por así decirlo, que parte un poco de la idea de un chupetón, pero dicho de otra manera, desde una mirada un poco más estética.
Celia, como sabes, el próximo domingo, 23 de julio, tenemos en España elecciones generales. ¿Qué resultados se deberían dar para que haya una mayor presencia de la poesía en nuestra sociedad?
Desde luego debería haber libertad, ¿no? Últimamente estamos viendo muchas noticias de existen ayuntamientos, partidos políticos que están censurando obras. Nos preguntamos por qué esto está pasando en el siglo XXI, que parece que ya es un poco anacrónico que estemos censurando obras dramatúrgicas. Han sido las últimas, por X razón o por otra. No está justificado, entonces los resultados tendrían que dar lugar a la libertad que esos grupos están negando.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para lo que resta del año 2023?
Yo no planifico mi agenda poética creativa con fechas ni por años ni nada parecido. Después de Rupestre, como ya he dicho que cada libro es una unidad, quiero trabajar con algo diferente. En concreto me estoy centrando un poco en una especie de poética del espacio de la piedra, que tiene que ver algo también con ciertos edificios de Gaudí en la ciudad de Barcelona, pero con el edificio como un esqueleto vacío, como una oquedad donde pueden pasar otras cosas en el poema. Estoy como reflexionando acerca de ciertos símbolos que me permitirán quizás, espero, llegar a otras realidades en el texto.
Celia Carrasco Gil, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Enrique.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Víctor Palomino, abogado del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Las inmobiliarias rechazan a las personas migrantes, pero a los franceses o a los americanos sí les alquilan.